a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis y reflexión con la ayuda de Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Sí, voy a volver a empezar por IA porque sabemos que monopoliza todo, en este caso no con el Santo Padre, sino con Bruselas, que también parece que pontifica y bastante, al menos en partes reguladoras y legislativas. Ahora le ha dado un plazo la Comisión Europea a la inteligencia artificial de alto riesgo para que se identifique. Quiere que levanten la mano las que se dediquen a ámbitos sensibles, a biometría, a infraestructuras críticas, a migración, a justicia. Pero yo digo, Claude Mythos o Mythos o como se pronuncie, no se dedica a nada de eso, es general, pero es tan capaz que para los bancos era un problema. Se le ha dado acceso a los bancos para que se protejan en cualquier caso.
Sí, a ver.
¿Dónde estamos?
Cada uno, que con Bruselas pasa, pues parecido a lo que pasa con el Vaticano y parecido a lo que pasa con los profesores. Que todo lo que decimos tiene que ver con nuestra propia historia. O sea, al final eso, los que nos dedicamos a la IA, eso se llama sesgo. Pues por mucho que tú intentes que Bruselas piense de otra forma, que con la última ley de los microchips que ha sacado, parece que ya empieza a descubrir que el mundo funciona de otra manera. Sigue siempre cayendo en sus vicios. En este caso, esto es como si yo en un examen pido que se identifiquen los que tienen chuletas. A ver, identifíquense todos aquellos que vayan a trabajar, que vayan a trabajar con temas peligrosos y sensibles. Yo como productor lo primero que haría es, vale, ya sé que tengo que segmentar mi negocio, tengo una parte del negocio que es todo lo que puede ver Bruselas, que lo haré en Europa, y la parte que no, pongo los servidores fuera, ya veré cómo me las ingenio para tener clara la defensa jurídica, pero seguiré haciendo lo que he estado haciendo, que además los de Bruselas, como me siguen preguntando estas cosas, veo que no espabilan y mi historia desde Estados Unidos sigue siendo China. Y la historia desde China sigue siendo pues que siga funcionando Estados Unidos y China y Europa, perdón, porque necesita un mercado. Nada nuevo bajo el sol, Rafa.
Es difícil poner puertas al campo, desde luego. Mencionabas la ley de chips 2.0 de la Unión. Aquí cambiamos de criterio.
Sí.
Cambiamos de criterio. Lo primero, para quien no lo conozca, la primera ley de chips decíamos, bueno, vamos a traer aquí a TSMC, vamos a traer aquí a todas las empresas, a MediaTek, a Qualcomm, a la que sea, que fabriquen en Europa, que se dejen el dinero, Intel, Microsoft, pero ya han empezado a echarse atrás varias de las grandes inversiones. Había una, creo que era de Microsoft, no estoy seguro, de 45.000 millones en Alemania que se ha echado hacia atrás. Ahora lo que quieren es estimular que el fabricante europeo sea el que suministre al cliente europeo, que haya una cierta conciencia de comprar Made in Europe, pero esto sin conocer en profundidad
totalmente el
sector, pero conociendo las cifras, que si las conozco globales, dices, ¿pero a quién se le va a comprar? ¿Quién pinta aquí algo más allá de Taiwán y Estados Unidos?
Es clave. Mi conocimiento de fútbol o de Fórmula 1 es muy limitado, pero imagínate que quieres, es muy limitado y me voy, o sea, imagínate que quieres fichar a Messi o a Fernando Alonso, y dices, ¿cuánto cobra Messi en el Barcelona? Pues lo que sea, pues le voy a meter una prima del 10%, pero le estás ofreciendo a Messi que venga a un sitio donde no hay estadio, no hay equipo, no hay infraestructura, y Messi te va a decir, a ver, que me puedes pagar lo que quieras, pero es que yo me dedico a jugar al fútbol.
Hace falta un ecosistema.
Pues al final lo que ha descubierto con esta segunda ley, precisamente Europa, es que necesitamos, o sea, perdón, que China lo que ha construido no solo es un vehículo eléctrico. Xiaomi no solo vende vehículos eléctricos. Estados Unidos, Nvidia, no solo vende chips, sino que es una pieza fundamental en una cadena de valor absolutamente compleja e internacional, donde además han decidido, con toda la lógica del mundo, mantener un perfil bajo. Estamos hablando de una cadena de valor que literalmente controla el desarrollo tecnológico del mundo y que algún indocumentado en la primera ley europea, pues la propuesta que hizo es, voy a fichar a Messi sin tener televisión, sin tener nada de infraestructura, voy a fichar a Messi y le voy a meter en una habitación, sin tener mercado, y ahora ellos ya se han dado cuenta de que lo que necesitas es construir un ecosistema. Y frente a esta visión, Rafa, te digo una cosa, ni tan mal, porque esto no va de ser el número uno, porque evidentemente el número uno no vamos a llegar a ser con todo el tiempo perdido que tenemos. Esto va de en el barrio, voy a montar un club de fútbol para que los chavales jóvenes se entretengan. Uh-huh. Y si los chavales jóvenes empiezan a jugar en ese club de barrio, pues lo mismo vas desarrollando infraestructura, lo mismo los padres y las madres se toman una cerveza después, lo mismo se va construyendo una infraestructura. Pero, por favor, desde la humildad de saber que lo que estamos construyendo no es una primera división, sino estamos construyendo infraestructura local, no para competir contra los gigantes estadounidenses y chinos, sino para sobrevivir en el medio corto plazo y en el largo plazo adaptarnos a un entorno donde las capacidades digitales son absolutamente necesarias, pero no dependiendo, porque ahí tienen su problema, ni de Nvidia, ni de SpaceX, ni de estas grandes IPOs que van a tener sin duda problemas de liquidez, sino preparándonos para todo lo que venga después de la sin duda explosión de la IA que vamos a ver dentro de unos meses.
La única que pinta algo en el panorama internacional es ASML, la holandesa, pero no sabemos por cuánto tiempo. Ahora mismo tiene un monopolio en esos chips más pequeñitos, su capacidad de impresión ultravioleta de altísima tecnología, 2 nanómetros. Ya hay informaciones que hablan de que se puede puentear algo parecido. No sé hasta qué punto serán ciertas, porque con China hay que tener cierto cuidado lo que es propaganda y lo que es realidad, pero el día que lo consigan, pues ya ni siquiera tendremos esa baza.
Sigo, Rafa, con la metáfora deportiva. ASML es como Gasol en la NBA, que Gasol nació en Cataluña y es español, pero es una anécdota. O sea, al final ASML es una parte fundamental de toda esta infraestructura. Estamos en la carrera por los 2 nanómetros, que yo, sinceramente, sin tener ni idea, fuente de la Cibeles, sin tener ni idea, me atrevo a decirte que China le da igual esa frontera, que China ya tiene la posición de los microchips controlada, pero a China no le interesa que el SP500 caiga de un día para otro. A China no le interesa que el dólar deje de ser las fichas del casino con el que se juega la economía mundial. En ese sentido, hay una carrera absolutamente tecnológica, pero yo creo que si algo ha debido de quedar claro esta semana es que Ferrari, por ejemplo, ha sacado un coche, un vehículo. En cambio, China tiene un ecosistema de diferentes fabricantes desde el 2016-2017 en eléctricos. Si nosotros queremos competir contra los chinos con las reglas chinas, pues sinceramente es como si yo ahora mismo con 47 años intento entrar de jugador de fútbol profesional. Pues
no mientes al Luce, que los aficionados a los Ferrari están que trinan. Nvidia, lo has mencionado antes. Jensen Huang hablaba en Computex este fin de semana, ayer lunes, y además de otras muchas cosas muy interesantes, me llamaba mucho la atención cómo se abría un nuevo nicho. No sé si es porque, sí, porque no puede parar, quiero decir, porque necesitas también como empresa ocupar todo lo posible, porque al final te exigen, tus cifras son maravillosas, pero quiero más. Ahora ese chip de inteligencia artificial enfocado para PCs, que dice que va a ser tremendo porque ahora es todo agéntico y que no se trata de ejecutar lo mismo que hacían los chips en arquitectura x86, sino que tenga otra serie de capacidades para las inteligencias artificiales. Parece un cambio cualitativo, pero no sé si entenderlo como parte de una presentación y, por tanto, ¿seguimos ampliando negocio o como algo realmente cualitativamente distinto?
Es cualitativamente distinto y, además, merece la pena en general pararse a reflexionar. Todo va tan rápido que merece la pena hacer ese ejercicio que Jensen Huang hace en relación con los chips, pero que podemos hacer con toda la cadena tecnológica. Lo que has comentado que decía Jensen Huang es cierto. Ya un ordenador, no solo, o sea, ya el uso que damos a un ordenador no era un uso global como hacíamos hace meses, sino parte de ese uso tiene que estar dirigido a los duendes que trabajan en el ordenador, a que la inteligencia artificial tenga capacidad en los microprocesadores de funcionar a un nivel tremendo. Puede que ya no necesites tanta RAM, que se sigue necesitando, puede que ya no necesites tantos medios de producción y que un chip te cambie la forma de funcionar. Pero es que, yendo a un nivel más profundo, si nosotros tenemos agentes, duendes, que trabajan en los ordenadores para nosotros, algo que hemos comentado muchas veces en la tertulia, Rafa, ahora mismo tú vas andando por la calle y hay gente que va viendo a la pantalla. La interlocución, o sea, tú y yo en la radio hablamos. Nosotros, cuando nos relacionemos con el ordenador, pues probablemente ya no haya que escribir, sino sea una forma diferente de producir. una de relacionarte con el ordenador. Probablemente las pantallas,
especialmente sí, el interfaz, en movilidad,
el interfaz cambia. O sea, Jensen Huang, con NVIDIA y los procesadores, lo que está diciendo es, en el lado micro de los microchips, todo va a cambiar exactamente igual que va a cambiar en el lado macro, cercano al ser humano. Que luego el cambio no será tan rápido, porque el ser humano tiene hábitos, tiene costumbres, y a ver ahora quién le quita a un niño el teléfono móvil. Es broma, pero no tanto. O sea, en este sentido, hay una serie de cambios. O sea, no tiene sentido que estemos horas y horas viendo vídeos de TikTok. Digo, en cuanto a capacidad de producción, en cuanto a consumo de vídeo, en cuanto a cómo se nos fríe el cerebro, pues en ese sentido tenemos que cambiar una serie de hábitos que Jensen Yuan lo está introduciendo desde NVIDIA Microchip. Nosotros lo veremos un poquito a gran más escala, a mayor escala.
La interfaz, que lo he dicho mal. Lo he dicho como masculino y es femenino. Lo estaba comprobando en la RAE. No me gusta equivocarme, ya lo sabes. Pero lo reconozco.
Le, interfaz.
Qué malo. Y en todo esto, en todo este complejo momento, llega un gobierno que tiene que proteger, ¿no? Que tiene que evitar que esas nuevas capacidades desborden ámbitos tan delicados como la administración pública, como todos los datos nuestros, y suspende por falta de fondos el contrato de ciberseguridad del Estado. Sé que a efectos prácticos probablemente no pase nada, pero como titular me parece tremendo que un gobierno que lleva, por cierto, ha cumplido 8 años el presidente al frente del Ejecutivo, que ha sacado presupuestos en 3 de esos 8 solo, que va a conseguir una legislatura en blanco, pues una cuestión tan relevante como la ciberseguridad, tenga que decir, bueno, de momento no lo hacemos, que no hay dinerito.
Pero, ¿qué más da la ciberseguridad, Rafa, si seguimos en una economía feudal? O sea, si no hemos llegado casi ni al mundo industrial. No, discúlpame, era broma. Al final, desde un punto de vista económico, no tener presupuesto en estos 8 años, ¿cuántas veces ha aprobado presupuestos generales? 3, ¿no? Pues yo creo que el que no haya presupuestos generales del Estado es una metáfora, yo creo, tan potente como el que se nos hayan acabado los presupuestos. No sé si es vía presupuestaria o es directamente que no se ha prorrogado el contrato. El tema de la ciberseguridad. Tristemente, lo de la historia no se repite, pero rima. Yo ahora, viendo los movimientos que está haciendo el partido de la oposición, recuerdo los movimientos que hacía el PSOE en 2018. Digo el PSOE o Pedro Sánchez. O sea, estamos viendo esa misma historia que se repite una y otra vez. Y esto al final acaba cayendo en una desafección. Al menos desde Europa, que lo comentábamos al principio, Rafa, para el tema de la IA tienen un plan. Que puede ser mejor o peor, pero hay un plan. La tristeza que yo tengo, que yo siento en España, es que no solo no hay plan, sino los KPIs que estamos, las métricas que estamos usando, estamos yendo camino hacia un barranco. Yo miro las métricas que estamos usando, las pensiones, el subir el salario a los pensionistas, la vivienda, proteger a determinados grupos sociales, el castigar a los autónomos, todos los KPIs no solo no nos hacen decelerar en el camino hacia el barranco, sino que estamos cada vez cogiendo más velocidad. Yo tengo la sensación de que yo, como ciudadano, siento una desafección absoluta. Y lo de la ciberseguridad, pues al final es una muestra más de hacia dónde nos están dirigiendo la ausencia de políticas económica, tecnológica de nuestro gobierno, Rafa.
Hablabas, y esto no es de nuestro gobierno, sino viene de hace mucho, pero es de nuestro sistema. Hablabas de los autónomos y recuerdo que hace unos días entrevistaba al country manager de una empresa de Finlandia que ha aterrizado aquí.
Ha debido alucinar.
Claro, están los finlandeses están impactados porque allí los autónomos pagan 0 euros de impuestos.
Claro.
O sea, pagan en función de sus ganancias.
Sí, sí.
Pero no pagan un impuesto, vamos a decir, cautivo, simplemente por el hecho de funcionar. Claro, cuando aquí pagas 50 euros el primer año, pero luego tienes un mínimo cercano a 400 euros y muchas veces empiezas desde cero, desde menos 400 todos los meses y meses que no facturas, etcétera, pues al final te das cuenta de por qué unos países van mejor que otros en ese aspecto.
¿El finlandés tenía hijos en edad educativa?
No lo sé.
Porque es que es cuando vea el sistema educativo español ya que tenemos, flipa también. O sea, al final...
Tú eres parte.
Sí, correcto. No solo soy parte, sino ahora soy parte como víctima. Mi hijo Luis está en el segundo día de la PAU.
Pobre.
Absolutamente. Esto es educación bulímica. No he acuñado el término yo. O sea, lleva un año con todos los incentivos para comer conocimiento y luego vomitarlo.
Por cierto, con un padre tan tecnológico, ¿no será de los que tiran de pinganillo, que está ahora muy de moda?
Pues ojalá, ojalá, pero me da que no. O sea, si, el, o sea, si fuera con sedal, le gusta la pesca, pero tecnológicamente no. A ver, no, lo que además, durante este año, lo fundamental es la constancia. O sea, para mí yo me esfuerzo, no tanto tecnológico, sino porque dentro de ese proceso de educación bulímica, disfrute de la comida y que no tenga necesidad de vomitar. O sea, no me preocupa tanto la nota que va a sacar en la universidad, entre otras cosas porque va a ir a una de las universidades probablemente en las que yo trabajo. O sea, la educación privada que tenemos en Madrid es espectacular y yo formo parte de ese sistema. Esto aquí me causa un poco de dolor de hablar de esto, pero a lo que voy es, hay que pararse a disfrutar de lo que lees, hay que pararse a disfrutar de lo que haces. Y volviendo a los autónomos, Rafa, si alguien está empezando, si un niño está empezando, no le puedes exigir que sufra de cara a un examen y todo el estrés que se está generando. Y del mismo modo, si un autónomo empieza a trabajar en nuestro sistema, pues no le puedes freír a impuestos de tal forma que le desincentives a ser autónomo. Pues esto de la sangre con, o sea, la letra con sangre entra, es de una época pasada. Los incentivos son fundamentales y si hay algo que tenemos, o sea, el compromiso no lo tenemos con la gente mayor, el compromiso lo tenemos con la gente joven, con los autónomos que están empezando, con la gente que está estudiando, y si nosotros nos esforzamos en tratarlos mal, porque ahora mismo a los jóvenes, por la vivienda, por el sistema educativo, los estamos tratando mal, lo que vamos a conseguir es que aquellos que sean capaces de funcionar estupendamente bien, pues se vayan a trabajar a Finlandia, a empezar a desarrollar su carrera profesional a Finlandia, y en su cabeza tendrán, ah, ya cuando me jubile, volveré a España a usar su sistema de la seguridad social, si es que queda algo, Rafa.
¿Y cuando haces exámenes, sabes si tienes gente con pinganillo?
A ver,
¿sabes,
Rafa,
que ahora está muy de moda hablar de si se ponen detectores de frecuencia, inhibidores de frecuencia? No, inhibidor no, que hay otras muchas señales. Tú eres ingeniero, además.
No,
pero mejor un detector.
Pero, ¿sabes, Rafa? Y además cada vez estoy más orgulloso de ser profesor y además de mi relación con los alumnos. ¿Sabes cómo se resuelve lo de los pinganillos? Es una tecnología súper avanzada que yo creo que desde Sócrates se lleva aplicando, hablando con los alumnos. Si tú hablas con los alumnos, sabes perfectamente el nivel que tienen. Sabes además perfectamente hasta qué punto están agotados de que les criminalicemos, porque al final este discurso de copian, no copian, me recuerda mucho a cuando voy de voluntario a la prisión. En principio, las prisiones en España existen para rehabilitar a la gente. Pues cada vez el sistema educativo me recuerda más a una prisión, pero no de las que rehabilitan a nadie, sino una prisión donde prevalece la seguridad. Te voy a registrar, o sea, no me importa ni lo que sepas, no me importa hablar contigo, pero por favor no copies. Y luego, en paralelo con ese sistema educativo oficial, tenemos a la inteligencia artificial que nos permite hacer maravillas, Rafa. Pues ¿qué quieres que te diga?
Me encanta, qué naif eres, en este caso me está sorprendiendo, qué maravilloso, qué bonito todo.
No.
Ahora hace falta que el que aprende quiera aprender, que ya sé que no se puede generalizar, pero es que tú, que tienes una edad parecida a la mía, sin tanta tecnología, habrás visto cada cosa por parte del alumno tremenda, pero no vamos a entrar en eso.
Pero han pasado muchos años, Rafa, desde que fuiste padre de niños jóvenes. Un ser humano, niño, por naturaleza, tiene curiosidad.
Mis hijos están en la universidad, dos de ellos, y otra a punto de entrar, o sea que sé lo que hay, pero no hablo de eso, hablo de mi experiencia. Nos quedan tres minutos y sobre lo que te quiero preguntar es sobre el Banco Central Europeo, pero no te voy a preguntar ni por el relevo de Guindos, que estaba programado.
Que viene ICAD.
Ni por el hecho, es verdad, pensé en ti cuando lo leí, ni por el hecho de que muestre temor ahora, porque se da cuenta de que se están desanclando las expectativas de inflación, sino por que ha publicado hoy el informe sobre el papel internacional del euro en 2025. Hablamos de la moneda de cambio internacional, hablamos de ese papel, de esa capacidad de absorber parte de lo que perdía el dólar. Dice, su punto de inflexión es Crimea, según el informe. Dice que desde la invasión de Crimea en el 14 se ha incrementado esa presencia del euro como moneda internacional, que está en torno a un 20%, que Estados Unidos ha perdido peso, pero que otra vez con todo este conflicto vuelve a cobrarlo en ese aspecto. Y también habla de las cotizaciones al respecto, claro.
A ver, hay que ponerlo en clave política, pero política de geopolítica, no de política monetaria.
Total.
O sea, que sea 2014 y el ejemplo sea Crimea, pues evidentemente un poco a Rusia huele. A ver,
y a OCS, y a BRICS, y a China.
El papel del euro tiene que ver más con la insignificancia internacional de Europa en el contexto internacional que con cuestiones geopolíticas puras de nos invaden o el enemigo es Rusia o el enemigo es Estados Unidos. O sea, me gusta que hablen ya no del euro digital, sino del papel del euro en general, cuando realmente lo hemos comentado, Rafa. Para mí, lo que tenemos que empezar a pensar no es tanto en el euro, que será el dólar, la moneda hegemónica, sino en los medios de pago, en las transacciones que realizamos con la tecnología aquella. Y en este sentido, con Bizum hemos tenido buenas noticias y desde Europa yo creo, pensando en el mercado en el que tenemos, que si fuéramos capaces de desarrollar tecnología, estoy pensando en ISBI, en Alastria, en el blockchain, tecnología que nos permitiesen posicionarnos en ese mercado internacional, pues podríamos hacer palanca frente a Estados Unidos con el mundo cripto o China con esas tentativas de nuevas monedas que están sacando. Yo ahí veo la oportunidad, Rafa.
Te lo compro, pero siempre que me mantengas el efectivo. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Muchísimas gracias por tu análisis, por tu aportación, por tu tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo a ti. Gracias a ti, Rafa.
Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Nos queda toda una hora para hablar de seguros, de crowdfunding inmobiliario, de talento. Todo eso va a llegar en la próxima hora aquí a Media Sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.